Desde el momento en que Adán y Eva, nuestros primeros padres, perdieron su hogar edénico, la esperanza de la humanidad caída se concentró en la venida de un libertador, para librar a hombres y mujeres, niños y niñas, de la servidumbre del pecado y del sepulcro. Cuando la pareja culpable de desobedecer a Dios al comer del fruto del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, escuchó la sentencia pronunciada contra la serpiente, como escrito está en Génesis capítulo 3, versículo 15. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. De inmediato le fue inspirada una gloriosa esperanza, porque en la profecía concerniente al quebrantamiento del poder de Satanás, la pareja pudo discernir una promesa de liberación de la ruina obrada por la transgresión. Esta esperanza de redención por el advenimiento del Hijo de Dios como Salvador y Rey no se extinguió nunca en los corazones de los hombres. Desde el principio hubo algunos cuya fe se extendió más allá de las sombras del presente hasta las realidades futuras. Mediante Adán, Seth, Enoc, Matusalén, Noé, Sem, Abraham, Isaac y Jacob y otros tantos notables, el Señor conservó las preciosas revelaciones de su voluntad. Y fue así como a los hijos de Israel, al pueblo escogido por medio del cual iba a darse al mundo el Mesías prometido, Dios hizo conocer los requerimientos de su ley y la salvación que se obtendría mediante el sacrificio expiatorio de su Hijo amado. Hoy, sábado 21 de diciembre de 2024, tendremos la lección número 221 de la historia sagrada titulada La venida del Libertador, parte 1. Feliz y bendecido sábado sean todos. Bienvenidos.
Feliz santo
Amén.
sábado
Feliz
para
sábado para
todos.
todos.
Amén.
Amén. Sí, a Milena, feliz sábado.
Feliz
Feliz
sábado.
sábado.
Amén. Feliz sábado para todos.
Amén.
Amén.
Feliz sábado. Vamos a comenzar el servicio dando o entonando las notas de el himno Llama a Jesús, el buen pastor.
Llama a Jesús el buen pastor. A los corderos con amor, tantas ovejas lejos van, de su redil vagando están, búscalos, llámalos, los niñitos trae al salvo, búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo.
Al pastor ayudará y a los corderos buscará, quien al redil los traerá, los protegidos los tendrá. Búscalos, llámalos, los niñitos trae al Salvador. Búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo.
Por el desierto lejos van,
y en el frío errando están, pues el Señor te dice a ti, mis corderitos trae a mí, búscalos, llámalos, los niñitos trae al Salvador, búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo. Amén.
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 Amén. Amén. Amén.
Muy bien, pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee, puede elevar una oración. Dispongámonos reverentemente para orar cantando mis ojitos cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverente así. Mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Amoroso Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este nuevo día de sábado que nos regalas de vida. Gracias por las bendiciones que hemos recibido durante la semana que ha vivido. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu Hijo amado Jesús, quien a la diestra del Padre, en el lugar santísimo, el santuario celestial, intercede por nosotros. Gracias por tu amor, por todo lo que nos das, aún sin merecerlo. Acompáñanos en esta hora, Señor, al meditar tu santa palabra. Que tus santos ángeles nos acompañen y tu santo espíritu impresione nuestros corazones. Entender la verdad que nos traes por medio de la familia Garay. Que los bendigas a ellos también, grandemente, a toda su familia y a cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor. Te damos gracias, Padre amado, por todo lo que nos das. En Jesús, tu amado Hijo, te lo agradecemos todo. Amén, Señor.
Amén.
Amén.
Amén. Amén. Gracias, querida Adriana.
Amén. Amén.
Muy bien, los invitamos para que ordenadamente abran sus micrófonos y repasemos los 10 mandamientos.
Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, su Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta. Y hago misericordia a mi Dios, a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no es por inocente el que tomare su nombre en vano.
Cuarto mandamiento: acuérdate del día. Tanto Jehová dijo el día. Sabe lo santificó.
Quinto mandamiento.
Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Que no.
No matarás.
Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio.
Octavo mandamiento, no hurtarás.
No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 Muy bien, continuemos alabando el nombre de Dios, cantando el himno Yo temprano busco a Cristo.
Yo temprano busco a Cristo, cada día aprendo de él. Por la senda angosta sigo, sus pisadas firme
Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Murió para salvarme, ferviente le amaré.
Amilvia, ¿tú vas a cantar la segunda estrofa?
Claro que sí, claro que sí. Yo la canto.
¿Cuál
es la segunda? Donde quieras que Él me mande, yo con gozo presto voy. Sé su voluntad divina. Aunque niño tierno soy, Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, yo ferviente le amaré.
A la puerta Cristo aguarda, Él me quiere. Yo confiado en su promesa, hoy invito a entrar. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, eso sí. Él murió para salvarme, yo ferviente le amaré. Amén.
Amén.
Amén. Gloria a Dios. Muy bien, la esperanza de un Redentor fue repetida vez tras vez y siglo tras siglo. Veamos cómo le fue a Abraham. Como escrito está en Génesis capítulo 12, versículo 3. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Perdón, este es el texto. Génesis capítulo 3, versículo 15. Al ser revelado a Abraham el propósito de Dios para la redención de la familia humana, el sol de justicia brilló en su corazón y disipó sus tinieblas. Y cuando al fin el Salvador mismo anduvo entre los hombres y habló con ellos, dio testimonio a los judíos acerca de la brillante esperanza de liberación que el patriarca Abraham tenía por la venida de un Redentor. Y Cristo declaró, Abraham, vuestro padre, se gozó por ver mi día, y lo vio y se gozó. Todo esto por fe. Escrito está en Juan capítulo 8, versículo 56. Es así como la misma esperanza bienaventurada fue predicha en la bendición que por inspiración divina pronunció el moribundo patriarca Jacob. Recordemos que en la antigüedad el primogénito heredaba a la muerte del padre tres cosas muy importantes. Antes de morir, Jacob quitó este derecho y estas tres cosas a su primogénito Rubén por el grave pecado que cometiera en Edar, el cual está registrado en Génesis capítulo 35, versículo 22. Y este pecado consistió en que Rubén adulteró con Bila, la concubina de su padre Jacob, lo cual le hizo indigno de la bendición de la primogenitura. Entonces, las tres cosas que heredaba el primogénito eran, primero, la doble porción de la herencia en cuanto a posesiones, sin importar cuántos hijos fuesen los herederos. Leamos entonces en Patriarcas y Profetas, página 238, para recordar a quién concedió Jacob esta parte de la bendición de la primogenitura. Vamos a preguntarle a Mateo si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora. Los hijos de José, Efraín y Manasés habían de ser adoptados como hijos propios de Jacob y llegarían a ser jefes de tribus separadas. De esa manera, uno de los privilegios de la primogenitura perdida por Rubén había de recaer en José, a saber, una porción doble en Israel.
Yes. Dile ahí.
Doble porción. Yeah. Y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Génesis capítulo 4, versículo 21 al 22.
Amén. Amén. Amén.
Patriarcas y Profetas, página 238. Amén.
Amén. Muchas gracias.
Amén.
Pregunta número 1. ¿A quién dio Jacob la doble porción de la herencia que correspondía al primogénito?
José.
Amén.
José.
Amén. Doble porción de la herencia fue dada a José, y en representación de él a sus dos hijos, por eso los adoptó, a Efraín y a Manasés. Ellos fueron adoptados por Jacob antes de morir, de manera que en lugar de que le tocara una porción de la herencia a José, realmente le tocó dos porciones, doble porción, representada en cada uno de sus hijos. Y ellos recibieron su posesión al entrar en Canaán. La segunda cosa importante o el privilegio del primogénito era la dirección espiritual de la familia. En tiempos anteriores, cada hombre era el sacerdote de su propia casa. Por inspiración divina, Jacob concedió esta bendición a su hijo, Leví. Una vez establecido el tabernáculo en el desierto, Dios aceptó a la tribu de Leví para la obra del santuario. Esta tribu no había rendido culto al becerro de oro. Es de aclarar que el sacerdocio como tal se restringió a Aarón y a sus hijos. Y al resto de la tribu se le encargó el cuidado del tabernáculo y de su mobiliario. Además, debían ayudar a los sacerdotes en su ministerio. Leamos entonces en Patriarcas y Profetas, página 362 y 259.
en virtud de las instrucciones divinas, se apartó a la tribu del Levi para el servicio del santuario. El sacerdocio fue otorgado a la tribu de Levi. Página 362 y 259. Amén.
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 Muchas gracias, Gabriela, por guiarnos en la lectura. Muy bien, ahora tenemos una pregunta más. ¿A quién dio Jacob la bendición concerniente a la dirección espiritual de la familia y de Israel como nación?
Al sacerdocio.
Sí, concedió el sacerdocio. ¿A qué tribu? ¿A quién le dio esa bendición? ¿A qué tribu?
Leví.
A la tribu de Leví. A la tribu de Leví.
Amén. A la tribu de Leví. Y al darle a Israel también la posibilidad de establecerse ya como nación, fue escogida entonces esta tribu y escogióse especialmente Aarón y sus hijos para llevar a cabo la dirección espiritual de la nación. Y la tercera bendición, que correspondía al primogénito, era tal vez la mayor de todas, la promesa del Mesías. Leamos en Génesis capítulo 49, versículos 8 al 10. A ver si Emiliano quisiera llevar a cabo esta lectura.
Señora.
Adelante.
Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano de la servir de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, de hecho como león, se echó como león, así como león. ¿Quién no despertará? ¿Quién lo despertará? No será quitado el centro de Judá, ni el legislador, de Cristo. Hasta que venga y a él se congregarán los pueblos. Génesis 49, 8 al 10. Amén.
Amén. Muchas gracias, Emiliano.
Amén.
Una pregunta más. Amén. ¿A quién fue dada la promesa del Mesías?
A la tribu de Judá.
Amén, muy bien, a la tribu de Judá. Entonces, a José, representado en sus dos hijos, Efraín y Manasés, fue dada la doble porción de la herencia que correspondía al primogénito. La dirección espiritual de la familia y luego de la nación representada en el sacerdocio fue dada a la tribu de Leví. Pero la promesa del Mesías, de quien descendería el Salvador del mundo, fue dada a la tribu de Judá. De esta tribu descendería el Salvador, el Redentor y el Libertador. Pero, bueno, antes de hacer una pregunta importante, vamos a cantar este himno, De su trono, mi Jesús. Un himno que mucho tiempo no cantamos, pero que nos recuerda la obra incomparable de Cristo y del Padre despojarse de su compañía para descender de su trono a hacer la obra de expiación y de salvación por cada uno de nosotros. Vamos entonces a cantar las estrofas de este himno, De su trono, mi Jesús.
De su trono, mi Jesús, a morir aquí bajó, y clavado en la cruz, mis pecados él expió. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, Si Cristo me ama, la Biblia dice así.
Amilvia, ¿tú vas a cantar la segunda estrofa?
Ah, sí, bueno, yo la canto, gracias. Bien me quiere el Salvado, que sufrió por mi maldad. Te bendigo, mi Señor, reconozco tu bondad. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así.
Guarda fiel mi corazón, tú que velas sobre mí, y con toda devoción haz que viva yo por ti.
Yo por ti,
si Cristo me ama,
me ama.
Si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia
dice así.
Jesus loves me, he will stay close beside me all the way. He's prepared a home for me, and someday his face I'll see. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así. Amén.
Amén.
Amén. Amén.
Bueno, queremos saber si nos escuchan de nuevo.
Sí, señora, ahora sí.
Bueno, de acuerdo. Pedimos a Dios que nos ayude y que tengamos la posibilidad de continuar sin ningún tropiezo. Muy bien, pero hay una pregunta que de todos nos haríamos y es, ¿cuál era la situación social, política y religiosa en Judea a la venida del Libertador? Se sabe que vendría de el Libertador como descendiente de la tribu de Judá. Entonces, la pregunta es, ¿cuál era la situación social, política y religiosa en Judea a la venida del Libertador?
Muy bien, si seguimos el relato del Antiguo Testamento, este llega hasta el libro de Malaquías, que aproximadamente fue escrito entre el año 450 y 445 antes de Cristo, más o menos un poco antes de la llegada de Nehemías a Jerusalén para restaurar los muros de la ciudad. Esta es la última cuenta que tenemos de el Antiguo Testamento. De allí hasta la venida del Libertador transcurrieron aproximadamente 400 años, de los cuales no tenemos registro bíblico. Entonces vamos a tratar de comprender qué ocurrió en este periodo que es conocido como el periodo intertestamentario, es decir, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cuando el libro de Malaquías se escribió, en este momento el imperio dominante era el imperio persa, que a través de varios edictos de sus reyes habían autorizado el regreso de los deportados del cautiverio babilonio a Judea y Jerusalén, edictos o decretos para la reconstrucción del templo, para la reconstrucción de los muros de la ciudad. Y como lo vimos anteriormente, durante el gobierno de Nehemías como gobernador de la provincia de Judea, pues también se llevó a cabo una reforma espiritual. Más o menos unos 130 años después, el imperio persa cae y un nuevo poder surge, que es el imperio macedónico, al mando de Alejandro Magno. En una rápida y fulgurante campaña militar, Alejandro derrota al imperio persa y llega hasta Jerusalén. Y como podemos ver en esta imagen, al visitar Jerusalén, es recibido por el sumo sacerdote y se le muestra las diferentes escrituras, se le acerca el mensaje, pero Alejandro en ese momento estaba muy ocupado en sus guerras, no le prestó mucha atención, pero sí se mostró tolerante para que los judíos tuvieran la oportunidad de seguir adorando en el templo y llevar a cabo su culto. Una de las cosas negativas de el avance de Alejandro Magno por el Asia es que llevaba consigo la cultura griega. Y la cultura griega, como sabemos, está dominada por la filosofismo, el racionalismo y muchas otras corrientes que no están alineadas con el Evangelio. Y muchos judíos encontraron estas filosofías, estas creencias muy atractivas y empezaron a mezclar el Evangelio, la palabra de Dios, con estas enseñanzas. Y mucho tiempo más adelante surgieron dos corrientes entre los judíos, que eran los fariseos y los saduceos. Los saduceos, podríamos decir que era el partido progresista o liberal, que trataba de compaginar las enseñanzas griegas con la palabra de Dios, mientras que los fariseos eran el ala más conservadora, que ellos pregonaban una predicación y un entendimiento de la Torá un poco más estricta y no tan contaminada por las creencias griegas. Sin embargo, ellos también se fueron al extremo de tomarse todas las leyes del libro de Moisés y los 10 mandamientos de manera muy literal, entonces también eran muy extremistas respecto a guardar la ley. A la muerte de Alejandro Magno, su imperio se divide en múltiples gobernadores, finalmente 4 prevalecen, y quien queda a cargo de la región de Siria y Judea, Seleuco, instaura una nueva dinastía que eran los Seleúcidas, más o menos unos 50 años después de la muerte de Alejandro. Este rey lleva a cabo un acto abominable y fue entrar al templo en Jerusalén, instaurar un ídolo en él o dentro de él, algo que se llamó la abominación desoladora, y obligar a los sacerdotes a que llevaran a cabo sacrificios a ese ídolo. Un sacerdote llamado Matatías se opuso a esto y comenzó una revuelta contra los Seleúcidas, y esta revuelta es conocida como la revuelta de los Macabeos, que era el apellido de la familia de Matatías. Él y sus hijos, 5 hijos, llevan a cabo una rebelión y finalmente el menor de estos, Simón Macabeo, logra la independencia de Judea. Es reconocido en ese momento por Roma como un reino independiente e instaura la dinastía de los Macabeos o los Asmoneos. Estos gobernantes eran sacerdotes, y como lo habíamos visto, los descendientes de Leví eran quienes estaban a cargo de la dirección espiritual de la nación, más no de la dirección civil, que esta correspondía a la tribu de Judá, porque de esta tribu de Judá era que iba a venir el libertador. Y esto era uno de los reclamos que tenían los fariseos, de que los Macabeos o Asmoneos no eran los gobernantes legítimos porque pertenecían a la tribu de Leví y no a la tribu de Judá o a la tribu de David, de donde vendría el libertador. Después de muchos años, más o menos 100, llegamos a estos 2 personajes de la dinastía Asmonea, que eran Hircano II y Aristóbulo. Ellos eran hermanos y tuvieron diferencias, porque ambos tenían ambición de poder. Aristóbulo era el menor, y se quedó con el poder, con la posibilidad de gobernar en Judea. Hircano se retiró durante un tiempo, pero no renunció a su ambición de hacerse con el gobierno en Jerusalén, y le pidió en ese momento la ayuda a los romanos. Es decir que los judíos los mismos se granjearon la posibilidad de ser dominados por los romanos a buscar de su ayuda, en vez de buscar la ayuda de Dios. Entonces Hircano llama a los romanos, le pide ayuda, y Pompeyo, un general romano muy destacado, acude de inmediato, pero con una doble intención: no solo ayudar a Hircano, sino también de hacerse con el control de Judea. Toma Jerusalén por la fuerza, ingresa al y a partir de ese momento los judíos o Judea comienza a ser un estado satélite de Roma, es decir, ya no tenían independencia. Las diferencias entre estos 2 hermanos llevan a que Judea sea tomada por los romanos, pierda su independencia, y finalmente los romanos también se deshacen de Hircano, y llegamos al punto en el cual Herodes, que era un extranjero, idumeo o edomita, descendiente de Esaú, es quien es impuesto en Judea como el rey. un rey súbdito de Roma. En conclusión, podemos decir que entre el libro de Malaquías y la venida del Libertador, los judíos estaban más atentos a sus afanes políticos, guerras, conquistas en Judea, en lugar de estar atentos a las diferentes señales que pregonaban el regreso o la primera venida del gran rey en este caso. Magos visitan Jerusalén preguntando por el rey, pues Herodes se sorprende, los mismos fariseos y saduceos también se muestran sorprendidos, y por eso el pueblo de Israel no estaba esperando y no estaba preparado para la primera venida de Cristo.
Muchas gracias, Santiago. Así entonces nos queda una ilustración, una explicación de qué estaba sucediendo en el mundo, en el pueblo de Israel, en los lugares cercanos, en Jerusalén, en Judea, antes del nacimiento del Libertador, antes de que viniera el Libertador, cuya promesa y esperanza había sido revelada por el Señor a distintos profetas en la antigüedad. Pero entonces no se le esperaba, realmente no se le esperaba, al igual que tampoco se le espera hoy día, a pesar de que las señales de los tiempos nos muestran que ya su venida es inminente. Pero ciertamente para el que se goza en el estudio de la palabra de Dios y el que entiende que el leitmotiv de las Sagradas Escrituras es el plan de salvación que habrá de ser consumado con la segunda venida de Cristo, pues este se ha de gozar en contar la historia de Cristo. Vamos a cantar entonces las estrofas de este himno, Grato es contar la historia.
Grato es contar la historia del celestial favor. De Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que la verdad y nada satisface cuál es ella mi ansiedad. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor.
Historia más bella que escuche, más áurea, más hermosa que cuando oye cantarla siempre anhelo, pues hay que nunca oyó que para recibir el buen Jesús murió. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor.
Grato es contar la historia, qué placentera es, Y es más al repetirla, preciosa cada vez, la historia pues que canto, oír con atención, porque es mensaje santo de eterna salvación. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor.
Grato es contar la historia de toda la mejor. Que cuanto más se escucha, infunde más amor. Y cuando allá en la gloria entone mi cantar, será la misma historia que tanto supe amar. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor.
Amén.
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 Muy bien, y uno de los que dejó esbozado desde el Antiguo Testamento cómo sería la venida del Libertador fue el profeta Isaías, cuando exclamó mirando con arrobamiento la gloriosa liberación que vendría para el pueblo judío y para el mundo entero. Leámoslo en el libro de Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7. Vamos a preguntarle a Katy si ella quisiera llevar a cabo esta lectura.
Claro, sí, señora. Isaías 9, del 6 al 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén.
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 Amén. Muchas gracias, Katy. Muy bien, tenemos entonces dos preguntas. ¿Cómo vendría Cristo a la tierra en su primer advenimiento? ¿En qué forma?
Niño.
Amén. Amén. En su primer advenimiento, Cristo vendría a la tierra como un niño. Un hijo nos es nacido, niño nos es dado, dice la Escritura. Nacería como nacen todos los niños, de una mujer. Segunda pregunta, ¿cómo se llamaría su nombre?
Admirable.
Así es.
Manuel. Consejero.
Amén. La Biblia dice varios nombres que se le darían: Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. y mediante los patriarcas y los profetas, así como también mediante las figuras y los símbolos, Dios hablaba al mundo del advenimiento de aquel que lo libertaría del pecado. Una larga, muy larga cadena de profecías inspiradas señalaba la venida del deseado de todas las gentes, como lo llama el libro de Ageo en el capítulo 2, versículo 7. Hasta el lugar de su nacimiento y el tiempo de su aparición fueron minuciosamente especificados. Muy bien, pero entonces nos hacemos otra pregunta. ¿Cuándo nació Jesús? Esa es una pregunta cuya respuesta muchos, tal vez todos los aquí presentes, quisiéramos conocer. Tengamos entonces la siguiente lectura en el libro El Hogar Cristiano, página 434. Y vamos a pedirle a Adriana si ella quisiera llevar a cabo esta lectura.
Gracias, hermana Milena. Dice así.
Dice así.
Se dice que el 25 de diciembre es el día que nació Jesucristo y la observancia de este día se ha hecho costumbre popular. Sin embargo, no hay seguridad de que estemos guardando el día preciso en que nació nuestro Salvador. La historia no nos da pruebas ciertas de ello. La Biblia no señala la fecha exacta. Si el Señor hubiese considerado tal conocimiento como esencial para nuestra salvación, habría hablado de ello por sus profetas y apóstoles a fin de dejarnos enterados de todo el asunto. Por tanto, el silencio de las escrituras al respecto nos parece evidencia de que nos fue ocultado con el más sabio de los propósitos. Amén.
Amén. Muchas gracias. Aquí encontramos en esta lectura una información muy, muy importante para que empecemos a cambiar nuestra concepción de lo que se nos ha enseñado por años, lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, lo que el mundo ha proclamado por muchos años, por toda la existencia que nosotros hemos tenido, porque creo que todos hemos nacido escuchando lo mismo. Que el Señor Jesús nació el 25 de diciembre y por eso se celebra la Navidad en ese día. Pero queda aquí claramente un registro por inspiración divina que la fecha exacta no la señala la Biblia. Y vamos a ver por qué. Entonces les preguntamos nuevamente a los niños y niñas, ¿señala la Biblia la fecha exacta? ¿La han leído ustedes acerca del nacimiento del Señor Jesús?
No, señora.
No, señora.
Ciertamente. En su sabiduría el Señor nos reveló otro asunto que es muy importante en la Escritura y del cual muchos han especulado y querían también saber la respuesta. Son dos cosas que vamos a comparar y las dos tienen el mismo propósito. Cuando Moisés murió, el Señor no reveló el lugar donde lo había sepultado porque él mismo lo sepultó mediante sus ángeles. Lo enterró y luego le resucitó y lo llevó al cielo. ¿Por qué hizo eso el Señor? Él obró así en secreto para evitar la idolatría. Aquel hombre contra quien se había rebelado todo un pueblo, toda una nación, los israelitas, mientras él estaba en servicio activo, aquel a quien provocaron casi más allá de lo que podía soportar cualquier ser humano con sus quejas, sus reproches y sus murmuraciones, fue casi adorado como Dios después que la muerte lo separó de ellos. Pedimos a la familia Porero, por favor, cerrar su micrófono. Gracias. Y entonces, este pueblo que tanto había murmurado contra Moisés y contra Dios, a la muerte del siervo de Dios, lo quiso adorar como si fuese Dios. Por esa misma razón, para evitar la idolatría, Dios ocultó el día preciso en que nació el Señor Jesús, a fin de que ese día no recibiese el honor que solamente debe darse a Cristo como Redentor del mundo, y el único que debía ser recibido y en quien se debía confiar por ser el único capaz de salvar hasta lo sumo a todos los que se allegan a él. La adoración del alma debe tributarse a Jesús como el Hijo de Dios todos los días, no en una fecha cuando la gente quiera acordarse de que Él existe, de que Él es, de que Él vive y reina, que es eterno con el Padre, que vino a la tierra como un niño, que nació de una mujer y que vivió una vida sin pecado y luego entregó su vida en favor y en rescate de todo aquel que quiera recibirle como su salvador personal. Es por esta razón, niños y niñas, y todos los aquí presentes, que las Sagradas Escrituras nos señalan la fecha exacta del nacimiento del Señor Jesús. Porque para muchos sería más importante la fecha que la obra del Redentor. Y ya nosotros vemos cómo es que el mundo celebra la Navidad. No con gratitud por la venida de un Salvador, de un Libertador, de un Redentor, sino como el día para que los niños sean felices, según dice el mundo, para darle regalos. Y algunos hasta le dicen que no los, no se los trae el niño Dios, como lo han inventado, sino Papá Noel. Y se ha hecho toda una desfiguración, toda una historia montada totalmente contraria a lo que revelan las Sagradas Escrituras, que constituyó la venida del Libertador, su propósito, su nacimiento, su llegada a este mundo y la obra que Él vino a hacer. Y entonces el mundo, justamente en esta época, que coincidió casualmente con él, con la lección que hoy tenemos, celebra de una manera ruidosa, aparatosa, falsa, postiza, no natural. Dice que el nacimiento del Señor Jesús. Vamos a cantar este himno: a Dios sea gloria, porque Dios se ha complacido en revelar lo que es necesario y preciso para nuestra salvación. Pero también se ha reservado ciertas cosas para que el que desee ampliar y profundizar en el estudio de las Escrituras pueda hallar la luz que puede guiarle en la senda correcta y apartarle de toda práctica idolátrica y de toda práctica que el mundo ha impuesto. Vamos a cantar entonces este himno: a Dios sea gloria.
A Dios sea gloria, es el Creador, y amó tanto al mundo que a su Hijo dio, quien puso su vida muriendo en la cruz y abrió los portales de gloria y luz. Exaltad a Jesús, es el Rey y Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todos su nombre inmortal, Él salva a sus hijos del yugo del mal. Cantad a su gloria, pues hijo es de Dios, su amor inefable a todos nos dio. Cantad hoy la historia de la redención, que todos los pueblos entonen canción. Exaltad a Jesús, es el Rey y Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todo su nombre inmortal, él salva a sus hijos del yugo del mal.
Great things he has taught us, great things he has done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But pure and higher and greater will be a wonder or transport when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he hath done. Exaltad a Jesús, es el Rey y Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todos su nombre mortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal. Amén.
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 Amén. Y aunque las Sagradas Escrituras no señalan la fecha exacta del nacimiento del Señor Jesús, escuchen muy bien, sí, sí nos ofrecen los registros históricos para conocer la fecha aproximada del nacimiento de Juan el Bautista, como escrito está en el libro de Lucas capítulo 1. Y siendo que al sexto mes de su gestación, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen llamada María, desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, es decir, de la tribu de Judá, de donde procedería el Mesías. Eso escrito está en el libro de Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 33. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Así que, escuchemos bien, al cotejar ambas fechas, la concepción de Juan el Bautista a la luz del registro sagrado, y la concepción del Señor Jesús, sí podemos conocer la estación del año y la fecha en que nació el Señor Jesús. Si Dios nos concede la vida y es su voluntad permitirnos reunirnos la próxima semana, eso es lo que empezaremos a estudiar en la siguiente lección.
Amén.
Amén.
Bien, hemos llegado entonces al final de nuestro servicio teniendo un marco histórico, ¿ya?, de qué ocurría en la nación y en el mundo en los días antes de la venida del Libertador, ya tenemos claro por qué el Señor Jesús venía de la tribu de Judá, desde cuándo se había establecido eso con la bendición de Jacob a su hijo Judá. Entonces, vamos a continuar en este estudio para que la luz del Evangelio resplandezca en nuestros corazones y para que podamos entender qué es correcto, qué no es correcto, qué podemos nosotros entender, cómo podemos rendir un culto, una adoración y una alabanza a Dios que realmente le agrade y que sintonice y esté en armonía con su palabra, con sus mandamientos y con la luz que Él se ha dignado dejar en su palabra para revelarnos esa voluntad. Entonces, al llegar al final de nuestro servicio, invitamos a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Amoroso Dios y Padre Celestial, nuevamente postrado ante ti, estamos en este tu santo día, agradecidos, Señor, por tu maravillosa enseñanza que nos has traído para conocer más de ti, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu Hijo amado Jesús, por haberlo enviado, Señor, para darnos la salvación de nuestras almas. Agradecida estoy, Señor, por este mensaje tan maravilloso que nos has enviado para conocer más de ti y que este medio, Señor, sea para amarte cada día más, por todo lo que eres para con nosotros, por todo lo que haces siendo indignos y pecadores, Señor. Gracias por la claridad, especialmente por los niños que están empezando a conocer de ti, Señor. Bendícelos a todos tus hijitos en la ancha faz de esta tierra, los más pequeños de tu redil. Acompáñanos en el resto de tu santo día y permite que tu Espíritu Santo nos guíe siempre a tu verdad y dispongamos nuestros corazones hacer tu voluntad. Alabado y glorificado sea tu nombre, Padre eterno. Por los siglos de los siglos te lo pedimos, te lo agradecemos, te amamos y te glorificamos, Señor. En Jesús te doy gracias por todo lo que nos das, Padre nuestro. Amén. Amén.
Amén.
Muchas gracias, querida.
Jehová te bendiga. Bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti su rostro, ponga en ti gracia y en ti y haya paz. Amén.
Que el Señor bendiga y guarde a cada uno de los aquí presentes y se complazca en concedernos la vida por una semana más para tener la lección número 222 de la Historia Sagrada titulada La Venida del Libertador, parte 2. Eso será el sábado 28 de diciembre del 2024, si es su voluntad.
Amén.
Amén, amén y muchas gracias.
Feliz sábado para todos.
Hoy os saludamos desde la ciudad de Cali. A todos les deseamos un feliz sábado.
Bienvenida, Gabrielita, a Colombia otra vez.
Amén.
A tierra natal.
Gracias.
Quiero saludar.
Espere.
¡Feliz sábado, tía Milena! ¡Gracias por la lección de hoy!
¡Julie, también bienvenida!